15 faltan para las 5 en la República Argentina. Seguimos siendo Ayúdame Loco en la radio pública de Rock 93.7, Nacional Rock, arroba Nacional Rock 93.7 en YouTube. Y este programa tiene dos secciones que hoy se nuclean en una sola. Una es de qué viven, otra es explícame loco. Así que podría ser de qué viven loco. Una hablamos con gente con trabajos que nos llaman la atención, gente con trabajos que por lo general admiramos mucho, que nos dan ganas de tener. Y en la otra le pedimos a gente que nos explique cosas que, como somos tres personas que eligieron sus carreras porque no había matemática, básicamente, no sabemos explicar. Y bueno, hoy hay una persona que puede contestarnos tanto una cosa como la otra. Es Adrián Peta, es veterinario de animales exóticos y está en línea para conversar con nosotros. Hola Adrián, ¿cómo andás?
¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Bien, bien, bien.
Adrián, me interesa mucho la categoría veterinario de animales exóticos. ¿Qué incluye eso?
Todos los animales que no son perros y gatos, ¿sí? Que están en casa de particulares, colecciones privadas, instituciones zoológicas, santuarios y reservas ecológicas.
Adrián, uno está acostumbrado a ver documentales o series de yanquis que tienen felinos o colecciones de animales que están prohibidos, entiendo yo. ¿En la Argentina hay gente con animales así exóticos?
Sí hay. Y en realidad, como dijiste vos, tenés entendido vos, pero no es tan real. Estos animales están prohibidos, sino que vos, para poder tener ese tipo de animales, tenés que tener un montón de requerimientos que te van a pedir, los cuales vos tenés que cumplir. Si vos podés cumplir todo eso, podés tenerlos. Ahora, si no lo podés cumplir, no los podés tener.
O sea, ¿yo podría tener un mono legalmente en mi casa?
Bueno, a ver, depende el tipo de mono que vos en realidad quieras tener. ¿Por qué te digo esto? Porque ponele, ahora en Argentina no hay monos, ¿sí? No hay criaderos de monos. Entonces vos para tener un mono, uno puede extraerlo de la naturaleza. Claro. Eso está prohibido.
Claro.
Pero sí vos podrías comprar en un criadero. El problema es que al no haber criaderos en Argentina, ¿de dónde vas a sacar el mono para poder tenerlo?
Claro, sí o sí va a ser.
Sí, ahora, sí, vos vivís en Brasil, que hay casi 200 criaderos de monos, vos los podés comprar y los podés tener en tu casa. En Argentina no se puede porque no hay criaderos.
Claro.
No porque no se pueda tener, sino porque no hay animales que se puedan tener, ¿sí? Que no sean de criadero. Ese Bien. Es el key de la cuestión.
¿Y hay animales que de repente te llaman y vos decís, mirá, loco, ni puta idea, porque esto nunca lo vi? ¿Hay animales así de raros en Argentina?
Sí, existe.
¿Cómo qué?
Es decir, el problema es que cuando vos te dedicas a esto, ese tema del ni idea termina siendo que sos el que más idea tiene.
Claro.
Ese es un problema, porque suponte, a veces me han llamado por algún lagarto muy, muy raro que compraron en algún local, en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, un lagarto que viene, no sé, de la isla Salomón o de Madagascar, que son súper raros acá. Y la realidad es que no existe ese animal acá, pero el tema es que los reptiles son parecidos. Entonces vos, con la experticia que tenés de tener animales parecidos, terminás sabiendo más o menos lo que tenés que hacer. Y lo resolvés.
¿Y por lo general es gente muy extravagante la que tiene este tipo de animales?
No, es mucha gente común, ¿eh? Lo que pasa es que acá hay un resabio de los 90.
Sí.
Los 90 en Argentina se podía traer cualquier tipo de animal que vos quisiese, lo tenías. Si vos tenías el dinero para comprarlo, lo traías. Y no había ningún tipo de restricción. Después, con el tiempo, esos animales dejaron de importarse por distintos problemas, situaciones económicas. Son animales muy caros, entonces también la situación de Argentina a veces amerita que la gente no tiene para comprarlos. Pero mucha gente se puso a criar esos animales. Si bien eso no está bien, se puso a criar sus propias mascotas.
Sí.
Entonces las crías las fueron regalando a amigos, las fueron vendiendo, fueron negociando sus animalitos. Entonces hay toda una situación donde vamos a encontrar mucha gente que tiene estos animalitos mascotas, ¿sí? De hace muchísimos años, y otros que sabían que alguien tenía y le compraron una cría y tienen la cría de tal o cual lagarto.
Mirá, dicen aquí en el chat, dicen, es verdad, en los 90 mis vecinos tenían un mono y venía a jugar a mi casa siempre. Claro. Y luego hay un tema que ahí es como con la reinserción de esos animales, ¿no? Entiendo que gran parte del problema que tiene el zoológico de Buenos Aires es que, ok, se cierra el zoológico, pero los animales no lo pueden, es difícil volverlos a su hábitat.
No es solamente el zoológico de Buenos Aires, son todos los zoológicos de Argentina.
Claro. Claro.
Es decir, más o menos a inicios del 2000 apareció toda una rama de personas, ¿sí? Por decirlo así, no digo antizoológicos, pero que estaban en contra de que los animales sean expuestos, o empezaron a decir que la visión de los zoológicos era una visión del pasado, que eso no tenía que existir más.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Con toda esa movida, y dentro de todo, la política también hace caso un poco a la, al mandato de la sociedad, empezó a tratar de desmantelar todos los zoológicos públicos. Los zoológicos públicos son los que son suponentes de una municipalidad, de una provincia o de una ciudad como Buenos Aires, y empezaron a sacar los animales. ¿Qué pasó? Los empezaron a dar al lugar que ellos mejor consideraban que podían estar. Pero resulta que uno empieza a ver ahora con el tiempo y pasaron dos cosas. Primero, el 70% de los animales que mandaron se murieron.
No, ¿sí? Se adaptaban bien a los nuevos hábitats.
Claro, los nuevos zoológicos, porque no van a parar. Y segundo, los animales que no fueron llevados a zoológicos, trataron de ser reinsertados, si bien los que eran autóctonos, sí, los que eran de Argentina, algunos fueron exitosos, los demás no fueron exitosos, porque para poder soltar un animal, el animal tiene que saber cazar, tiene, claro, que saber comer, tiene que saber buscar su alimento. El animal que nació en un lugar estabulado, no digamos jaula, en un lugar donde le dan de comer todos los días y lo cuidan todos los días, es difícil que aprenda técnicas de cacería, técnicas de búsqueda de alimento, y sea exitoso. Entonces, al pasar esto, hay animales que no se pueden ubicar, como pasó con las jirafas, como pasó con los elefantes.
De todas maneras, estamos de acuerdo con que tener dos jirafas ahí en Parque Las Heras es un delirio, ¿no? O sea, como que
claro,
es una concepción antigua esa.
Claro, yo creo, mira, y voy a darte mi opinión personal, yo creo que deberían pensar en un lugar mucho más espacioso, pero no mandarlas a otro país, sino en algún lugar de Argentina, en un lugar más espacioso, donde no solamente el animal esté súper cómodo, sino que la gente, aunque sea con binoculares, lo pueda observar y lo pueda disfrutar. No en algo tan chiquito como ahí en pleno centro de capital, pero habría que haber pensado lugares mucho más amplios, como tienen tantos lugares en Europa y en Estados Unidos, que han ampliado los lugares donde el animal la pasa relativamente bien, porque sabemos que ese animal no va a volver a ser libre, nunca va a estar en la naturaleza de vuelta, pero lleva una buena vida, y de paso la gente lo puede contemplar. Eso no me parece, es mi opinión, no personal, pero me parece que
no, claro, obvio.
Más que ir a soltar, o sea, esa cosa de circo, de querer soltar y después es un fracaso y se mueren, ¿viste?
Claro.
La verdad que el que le pagó las consecuencias siempre es el animal, y yo, claro, soy del lado de los animales.
Adrián, hay una pregunta que tenemos aquí que tiene que ver un poco, porque los loros han sido una mascota muy noventosa también en la Argentina.
Bueno, te digo que siguen siendo, ¿eh? Igual.
Ah, mirá.
Tus datos no están tan actualizados, pero calcula que debo tener más o menos 3.000 pacientes con loros.
No, 3.000. Wow. Bueno, y es una pregunta de lo más ignorante. Vos me decís, flaco, eso se puede googlear, pero bueno, nos interesa también hablarlo con alguien que sepa. Es, ¿por qué o cómo es el mecanismo, no sé si neurológico o qué carajo tienen los loros que les permite hablar?
Bien, bueno, hay varias situaciones. Está muy buena la pregunta porque hay que remontarse a lo que hace un loro en la naturaleza.
Bien.
El loro en la naturaleza, si bien es un animal que come frutos y semillas, ¿sí?, su aparato de fonación, que es un aparato especial, no tiene unas cuerdas vocales como nosotros, sino tiene un otro aparatito que se llama siringe, ¿sí? Ese aparatito vibra, ¿sí?, para sonar y llamar a sus congéneres, a los de su misma especie, ¿sí? El aparato ese de sonido es para que llamar a otros loros y mantenerse comunicado. Lo que pasa es que está tan desarrollado que puede imitar sonidos que no tengan que ver con su especie familia.
Bien.
¿Sí? Entonces,
sí,
¿qué hace el loro? Escucha tu voz, o escucha una propaganda, o escucha una canción, la memoriza, que eso lo puede hacer, y empieza a buscar el tono hasta que lo saca, y entonces empieza a tirar palabras o a hablar, a tirar frases o canciones, porque la memoriza, no es que te responde sabiendo lo que te está diciendo, pero sí te responde una repetición. Cuando uno repite y repite, repite algo, el loro se le graba y el loro repite como una grabadora.
O sea, ¿sabemos que es el único animal que puede memorizar porque puede repetir, o sabemos que otros animales también pueden memorizar?
No, hay muchísimos animales que pueden memorizar cosas. De hecho, los simios, es decir, los monos superiores, por decir así, todos los simios tienen una inteligencia un poco inferior a nosotros, pero pueden hacer cosas matemáticas, pueden hablar con lenguaje de señas. Lo que tienen los loros en particular es que pueden imitar sonidos junto con otras especies de pájaros. Los mirlos magna también son imitadores, imitan mucho mejor la voz humana que los loros. Lo que pasa es que es un animal más escaso de ver, ¿no?
Y o sea que un loro en su hábitat natural podría imitar, no sé, el ruido de un felino, por ejemplo, ¿o no?
Sí, podría.
Wow.
Normalmente no lo hace porque, ¿qué pasa? Él grita para llamar a sus congéneres. Uh-huh. Ahí no tiene necesidad. Pero si él ha pasado mucho en zoológicos o en colecciones privadas, que al lado el animal está en una jaula a 100 metros y a los 100 metros hay un león gruñendo y después empieza a hacer el sonido del león.
Mirá, justo acá alguien dice, ayer vi un video de un loro repitiendo el arranque de una moto.
Claro, exactamente. Hace ese mismo, o las alarmas. Hay algunos que hacen las alarmas, o el silbido. Yo tuve un ejemplo en casa, yo vivía en unos monobloques en un edificio, y la señora del segundo piso tenía un loro que silbaba, y silbaba muy bien. Entonces silbaba afuera, y la gente, las parejas pasaban y se enojaban y empezaban a insultar al vecino, en segundo piso, pensando que era alguien que le hacía propósito y era el loro. Y
pero
se armaban unos líos en el barrio, el loro que silbaba, hasta que se enteraban que era un loro, ¿no?
Mira, el loro de mi vecino, dice alguien en el chat, el loro de mi vecino imita el caniche. O sea, si no ladra el caniche, ladra el loro, dice alguien.
Ah, exactamente. Todas esas cosas son así, muy comunes.
Escuchá, Adrián, o sea que el loro, primero, lo hace por imitación y memoria, no porque sepa lo que está diciendo, pero ¿cómo es el mecanismo sonoro, digamos? O sea, si no tiene cuerdas vocales, ¿con qué lo hace?
Claro, tiene un hueso,
sí,
es un hueso especial que tiene en la garganta, donde ese hueso tiene dos membranitas de costado, que cuando pasa el aire vibran, similar a cuerdas vocales, pero no se cierran y se abren, y él modula esa regulación de esas membranitas que se mueven, tienen un músculo, y con eso va imitando el sonido hasta que obviamente los saca, eso lo hace sin pensar, ¿no? Como nosotros hablamos.
Bien.
Ellos lo producen sin pensar, ese sonido empieza a vibrar y en un momento saca el nombre de la persona o la marcha peronista.
Sí, sí, sí.
Hay muchas historias de la época más de la proscripción, que había loros que cantaban.
Te vendía el loro.
Claro, Perón.
Y hubo problemas graves con eso, porque mucha gente la pasó mal porque el loro silbaba la marcha peronista y le caían a la cárcel, hacían un operativo, la gente la pasaba muy mal hasta que descubrían que era el loro, ¿no?
Escucha, Adrián, para ir cerrando, ¿cómo es un día normal o un día común en tu vida? ¿Vas, ves un loro, después ves un mono, después ves un tigre?
Ponele un ejemplo. Hoy a la mañana trabajé en la Facultad de Veterinaria de la UBA.
Sí.
Yo soy el jefe del servicio de animales exóticos de la UBA. Entonces atendimos 4 pacientes. Un conejo, un erizo, un cobayo y una serpiente.
Increíble.
Terminamos a las 12, salí de ahí, me fui a comer, terminé de comer, me llamaron de tigre, me tuve que venir a tigre, que encontraron una pava de monte, que es un ave, que parece un pavo, ¿sí?, que había quedado enganchado en un alambrado en el costado de la isla.
Wow.
Entonces tuve que ir allá, llegué al borde del río y en la estación fluvial me trajeron la pava enganchada, vimos que no era nada grave, le dimos antibióticos y se fue. Y de ahí me fui a ver otro animal que le estábamos haciendo una ecografía, una coneja, porque tenía el útero lleno de sangre, y ahora en una hora la voy a terminar operando en Saavedra a la coneja, y después de eso tendré algún paciente más y termina mi día.
Increíble, vamos a estar acá haciendo fuerza por la coneja.
Fuerza por la coneja.
Yo qué sé, me ha pasado el lunes, el feriado, me llamaron del zoológico de Córdoba, que había una leoncita que tenía un temblor en la cabeza y se le movían los ojitos para el costado, y pensaban que era algo neurológico, y me tuve que ir a Córdoba. Me tomé el avión, me fui a Córdoba a ver la leona, y la dormimos, la anestesiamos, y cuando la revisamos, la leona tenía una lesión en una muela, entonces le dolía y por eso así le temblaba la cara. Pero bueno, después llegó el odontólogo veterinario, que también existe, el odontólogo le arregló la muela y todo feliz.
Increíble.
Adrián, mencionaste recién el Delta, ya estábamos cerrando, pero hay algo que me interesa mucho, sí, que es el ciervo del pantano. Sí. Que se habla poco de que en nuestro Delta, cada vez hay menos, entiendo, porque los cazan, pero ese animal espectacular que está en el Delta, acá nomás.
¿Ves? El ciervo del pantano, en realidad, no es un animal exótico, sino es un animal autóctono. Es
claro.
No se puede tener de ninguna forma.
Claro.
No hay personas que puedan tener de mascota un ciervo en los pantanos. Bien. Este nunca fue criado, nunca tuvo documentación legal. Entonces, ese sí o sí tiene que ser, es un animal que tiene que vive en el Delta libre. ¿Qué sucede en el Delta con ese bicho? Es maravilloso, ¿verdad? Es un animal bastante grande. Pero el problema tiene dos problemas. Uno es que hay mucha caza de subsistencia en la isla. Es decir, sí, mucha gente hilera que ve un ciervo y le mete un tiro
para comer.
Y se lo come. A ver, no es que lo caza solamente por el hecho de cazarlo, o el gusto de un cazador, que es algo deplorable, sino que lo hace. Y después el otro tema es que al crecer la población en el Delta, los espacios físicos y en la parte continental, los espacios físicos donde vivía, cada vez se hicieron más chicos. Entonces es más fácil de encontrar y por eso es que cada vez está más vulnerable, ¿no? El problema de siempre. La gente sigue ocupando espacios, nosotros seguimos creciendo como población y nos vamos quedando con las casas de los animales, por decirlo así.
Sí, se veía mucho.
Con las casas de los animales, el animal cada vez tiene menos espacio y cada vez la pasa peor.
Se vio mucho en la cuarentena, cuando el hombre se tuvo que replegar en su propia casa, y que salían los carpinchos en la zona, bueno, de Nordelta, por ejemplo, ¿no?
Todos supieron lo de. Bueno, en eso también trabajé, ¿ves? Ya que está, y te lo cuento un segundo y no hablo más.
No, ese es un placer.
En Nordelta, los carpinchos, en realidad, cuando hicieron el barrio, no existían en Nordelta. Los carpinchos entraron por la conexión, ellos hicieron la conexión de los lagos de Nordelta con el río, que es el río Villanueva, es un canal,
sí, sí, sí,
que va al río Luján. Entraron por ahí, en la pandemia, como no había nadie, entraron nadando, y se dieron cuenta que en Nordelta no había cazadores, no había gente que los pudiera cazar, y era un lugar donde había mucho pasto, mucha vegetación para comer, y empezaron a tener cría, ¿sí? Vos calculá que desde que pasó eso, que fue en el 2019, ahora la población aumentó 300%. Yeah. ¿Qué significa eso? Que más o menos ahora hay 900 carpinchos en Nordelta, en los lagos, cuando en el año 2019 había 10 o 15. Y esto fue porque la gente no intervenía, empezaba a tener mucha cría, mucha cría, mucha cría, y ahora se transformaron también en una situación compleja, porque a veces le chocan los autos, a veces atacan.
Le van a empezar a pedir documentos para entrar. Sí.
Claro, empiezan a atacar a los perros, entonces hay un conflicto humano-animal, donde hay gente que no los quiere, hay gente que los quiere, y hay una pelea dentro del barrio para ver qué se va a hacer con los carpinchos, que por ahora no se ha hecho nada, pero en algún momento tal vez se tengan que traslocar, se tengan que llevar a otro lugar, o porque empieza a ser un problema por la cantidad que hay, ¿no?
Adrián, un placer hablar con vos antes de...
Como siempre, chicos, a lo que necesiten estoy.
Antes de despedirte, tenemos aquí el quinichín, que es una mezcla entre la quiniela y el ichín que hemos armado,
sí,
en este programa. Suele dar resultados extraordinarios. Vos tenés que elegir una frase del 1 al 80, perdón, un número del 1 al 80, y el quinichín, sí, te devuelve una frase. Puede ser de Papo, o puede ser de Karina Jelinek, o de Tony Soprano, o de Eduardo Dualde, qué sé yo.
Ya tengo el número.
Dale.
26.
Me compré millones de cosas que rompí para ver cómo venían adentro, dijo Charly García, y tratándose de un veterinario, me parece, sí, bastante, sí, pertinente.
Las operaciones, es buenísimo.
Me parece bastante pertinente.
Bastante acorde, es verdad.
Sí.
Bastante
acorde. Adrián, muchas gracias por conversar con,
chicos,
nosotros.
Chicos, un placer, lo que necesiten me vuelven a llamar.
Adrián Peta, veterinario de animales exóticos, pasó por Ayúdame Loco, nos explicó y también nos contestó de qué vive.